Pues mirar al mar es la terapia para muchas personas, también para la escritora Noemí Sabugal. Después de hacerse con el premio de la crítica de Castilla y León y quedar finalista del premio Rodolfo Walsh con Hijos del Carbón, llega a Euskadi con un viaje por las costas de España. Y entre ellas, pues no podía faltar la nuestra, la costa vasca. Se sumerge en la historia de Juan Sebastián Elcano, también en la de los balleneros vascos, en Donostia como una ciudad abierta al mar, en los astilleros de Pasaia, en el rescatador Aitamari, en los pescadores, en las mujeres de los puertos y, por supuesto, en la fauna y flora de nuestro entorno. En definitiva, un laberinto, y así se llama, Laberinto Mar, el nuevo libro de Noemí Sabugal, un viaje por la vida y la historia de nuestras costas, en las que ya nos queremos perder este mediodía. Noemí, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues nada, encantada de estar en el programa y del interés por Laberinto Mar.
Un placer. Bueno, es que tenemos mucho interés porque además nos gusta mucho nuestra costa, pero sobre todo lo que nos gusta es descubrir más, que seguro que vamos a descubrir en tu libro. A mí, lo primero que quiero descubrir, Noemí, es que siendo de Secano, de León, ¿por qué el mar?
Bueno, pues claro, efectivamente yo nací en la montaña central de León, o sea, zona además montañosa, de nieve. Y soy hija y nieta de mineros. Pero el mar me viene también porque la mitad de esa familia, de mi familia, es asturiana. Entonces, uno de mis abuelos, cuando se jubiló de la mina, se fue a vivir a Gijón, porque decían siempre que el mar, bueno, el agua, más que el agua, el aire del mar, ¿no? Que era bueno para los pulmones de los silicóticos. Entonces, en Gijón y en otras costas asturianas había muchos mineros. Y mis veranos siempre fueron cantábricos, o sea, que tengo esa relación con el mar, que yo creo que, bueno, es compartida también con muchas otras personas, ¿no? Yo defiendo que en este país el mar no debe ser ajeno a nadie. Vivimos en un país que es casi una isla, ¿no? Que es lo que etimológicamente significa península. Y todo el mundo, yo creo que tiene un mar o unos mares a los cuales está ligado, aunque solo sea por los veranos, ¿no? Pero después también tenía, bueno, como digo, tengo esa parte más familiar, aunque soy más hija del carbón, por supuesto, pero también tenía un poco la intención del descubrimiento de los mares, de este no sé decir territorio, voy a decir este elemento natural que tanto nos ha marcado y nos sigue marcando en este país.
Y que tanto nos sana, ¿no? Porque para ti, ahí en Gijón, en cualquiera de estas costas que ahora has descubierto, ¿qué te ha supuesto estar tan cerca del mar?
Bueno, pues descubrir muchas cosas. Por una parte, profesiones. A mí me interesa mucho el mundo laboral y me interesa que además el mundo laboral esté en la literatura y esté, bueno, en el cine y en tantas cosas, ¿no? Porque creo que es un acercamiento a la vida real de la gente. Y me ha supuesto pues descubrir muchas profesiones. Por ejemplo, mira, la de Neskatilla ahí en el País Vasco. Estuve con Ikerne Cercas Marcaida, que es una neskatilla de Bermeo, y es una profesión que no conocía, que en otros lugares no es que no se haga, es que pues no tiene nombre o no está tan claramente referenciada, ¿no? Entonces he conocido pues el trabajo, más de cerca el trabajo de otras profesiones que sí que conocía, pero no tan de cerca. Por ejemplo, he estado con una bateira en la Ría de Arousa, he estado pues siguiendo un poco el tema de las almadrabas ahí en Cádiz, bueno, muchas profesiones del mar. Y después ver un poco la situación de nuestros mares, más a un nivel submarino, hablando con muchos científicos y científicas, que yo creo que en este caso, además, pues todas las cuestiones del cambio climático, los microplásticos, la subida a nivel del mar, yo creo que son los a los que hay que dar voz y a los que hay que escuchar. Entonces he hablado con muchos científicos y científicas. Y después, bueno, he descubierto, claro, la riqueza enorme que tiene nuestra costa, ¿no? Con lugares, bueno, en el País Vasco tenéis lugares bellísimos, intocados, y lugares que han sido muy maltratados, por ejemplo, como la bahía de Portmán en Murcia, ¿no? Pero después hay cosas sorprendentes, por ejemplo, las playas cementadas que tenéis ahí muy cerca en Gorrondache y Túnel Boca, a mí me parece, es una circunstancia que me dejó muy sorprendida, ¿no? Cómo se crean esas playas cementadas. Que tenéis ahí a Alejandro Zearreta, profesor de la Universidad de Bilbao, bueno, el País Vasco, en Bilbao, que es un experto en esto. Y bueno, es que hay cosas sorprendentes, la verdad, en el mar e inesperadas.
Bueno, un libro que llega después de recorrer durante más de 3 años las costas, ¿no? 3 años de investigación. Pero sí, vamos a barrer para casa ahora que empiezas a mencionar más la costa vasca. ¿Cómo es la costa vasca en Laberinto Mar?
Bueno, pues mira, por una parte están esas playas cementadas que te decía, las de Túnel Boca y Gorrondache, Como mucha gente de ahí sabréis, pero yo no lo sabía, bueno, esas playas cementadas se dieron porque los residuos industriales, o más bien vamos a hablar de los residuos siderúrgicos que se producían en Bilbao en los Altos Hornos, se echaban en el mar directamente, ¿no? Y después por una serie de circunstancias eso iba a tierra y se crean esas playas cementadas que yo nunca había visto, aunque hay dos en Asturias también, en Ribapachón y Portazuelos, que yo la costa asturiana más o menos pensaba que la conocía, pues después cuando empiezas a ver sitios no la conoces tanto, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, como os digo, muy sorprendente y es una muestra también de cómo podemos modificar la naturaleza, o sea, hasta ese punto, ¿no? De hecho, bueno, Alejandro Zearreta habla de los tecnofósiles, ¿no? Que no es una denominación que todo el mundo acepte, pero digamos, aquello que nosotros podemos tirar hoy y convertirse, pongamos entre comillas la palabra fósil, ¿no?, en un fósil del futuro, ¿no? O sea, nuestros residuos y en este caso las playas cementadas. Y después, claro, la costa vasca sigue siendo muy potente en la pesca, pero ya mucho menos. El reemplazo en el sector de la pesca, todos los pescadores, mariscadoras, bueno, gente un poco del mar, están muy preocupados por ese reemplazo generacional y ese reemplazo generacional se está dando con manos migrantes. Yo creo que es muy evidente en muchos puertos vascos que buena parte de los trabajadores de los barcos son africanos, pues por ejemplo muchos senegaleses, que es un país también muy muy ligado al mar y a la pesca, ¿no? Y también yo creo que eso vale para eliminar ciertos discursos xenófobos, ¿no? Porque en el sector de la pesca además se ve clarísimo cómo ese reemplazo generacional está dando en la pesca de bajura, sobre todo por marineros africanos, pescadores africanos, y en la pesca de altura, indonesios y filipinos, ¿no? Y eso es un día a día en nuestros puertos y creo que es una visión de convivencia estupenda.
Y aquí en Euskadi, en este proceso de investigación, de documentación, ¿con quién has hablado? ¿Con quién te has encontrado?
Pues mira, hablaba de Iker Mezercas Marcaida, que es Neskatilla, he hablado con Ander Izaguirre, que bueno, es uno de los periodistas y escritores ahora mismo para mí más interesantes que hay en el País Vasco, junto con Chani Rodríguez, bueno, y muchas, y sobre todo escritoras, diré, ¿eh? No voy a citar muchos porque lo de citar siempre se te olvida a alguien y quedas fatal, pero sí. Bueno, Chani Rodríguez, además, como voy a hacer la presentación con ella en Bilbao, lo cual le agradezco, pues la verdad que es una de las escritoras que también está trabajando mucho la cuestión de la laboral, ¿no? Ella trabajó el tema de Altos Hornos en Llodio, por ejemplo, ahora el tema de los corcheros, ¿no? Y Ander Izaguirre, pues he hablado con él, sobre todo para la parte de San Sebastián, tiene ese libro estupendo que es Vuelta al País del Cano, y yo creo que él tiene una mirada interesante sobre la historia vasca que parte precisamente de lo marítimo, ¿no? De esa apertura que significaban los puertos. Estuve con Xavier Agote en Albaola, proyecto interesantísimo, como sabéis, la reconstrucción de la Nao San Juan, que nos habla de toda esa historia fascinante y tremenda también, que es la caza de la ballena, que en el resto de España, quitando en Galicia, donde estuvo la última factoría ballenera, en Caneliña, está muy olvidada, y estuve también, pues como digo, ahí en Pasaya, en Albaola. A ver qué más sitios. Bueno, hablé con Alejandro Zearreta de las playas cementadas, estuve en Bilbao viendo un poco todo el barrio de Olabeaga y todo el cambio que se está dando, ¿no? O sea, toda esa desaparición. Otra parte del libro habla de los astilleros, bueno, pues Euskalduna un poco la historia también de los momentos más duros, de no voy a decir la reindustrialización porque no fue tal, sino el cierre, que es la palabra correcta. Y no, mira, ahora
infinidad
mismo
de cosas.
Tengo tantos.
Claro. Bueno, ya.
Estoy pensando en cada cosa en qué capítulo va.
Noemí, eres una experta en costas, eso está claro, ¿eh? En todas. Sí, bueno. En la vasca también. Quizá hasta algunos de nosotros que tenemos idea, ¿no? Parte de nuestra historia marítima, también nos vayamos a sorprender, ¿no? Con lo que nos cuentas en este libro, en este laberinto del mar.
Pues bueno, yo desde luego para mí ha sido, como digo, un descubrimiento de tantísimas cosas y el mar es un tema infinito. Yo pretendo ser una gota en un océano, ¿no? Por usar las metáforas estas que son tan tan socorridas, porque efectivamente hay mucha gente que ha escrito del mar. Yo cito a muchos historiadores y escritores y escritoras vascas en el libro también. Pero creo que, claro, es un tema infinito que no se agota. Como sabemos, es imposible contarlo todo, ¿no? Y yo creo que no se debe, además. pero siempre tiene lugares inexplorados y que nos sorprenden.
Y que Euskadi, en concreto, yo sigo barriendo para casa, ya sabes, Noemí, aunque tú has hecho una investigación por todas las costas de España preciosas, pero la nuestra, la costa vasca, en este caso, ha supuesto un papel importante en la historia marítima, ¿no?
Sí, mira, estuve, por ejemplo, la parte que hablé con Ander Izaguirre, sobre todo de la cuestión, pues, del Cano, ¿no? Y todo el tema un poco de la navegación y bueno, pues el descubrimiento, ¿no? Digámoslo así, aunque es una palabra que está también un poco en revisión, ¿no? Pero bueno, los grandes navegantes vascos, como sabéis, es una historia impresionante la historia marítima vasca. O sea, la potencia que tuvo siempre el País Vasco como lugar constructor de barcos, como creador de familias navegantes, una de ellas la familia del Cano. Estuve en Getaria. En Getaria además estuve en un día muy especial porque estaba
Uy,
nevando
vaya,
y
sí.
hacía 5 años que no nevaba en Getaria. Me dijeron, hace 5 años que no nieva en Getaria, entonces fue un día muy especial, ¿no? Un poco ver allí, pues bueno, pues por ver al Cano en su pueblo, ¿no? Recorrer, no es el pueblo ya que él conoció,
Claro.
evidentemente, pero bueno, estar allí, pues a mí me apetecía contarlo en el libro. Y aquí Ander tiene en su libro, pues habla, digamos, una tesis, ¿no? Que yo recojo porque me parece muy acertada, ¿no? Y él habla de que siempre el caserío ha sido un poco como la esencia de lo vasco, en el sentido de, bueno, pues fuimos, digamos, mantuvimos, ¿no? Nuestras tradiciones, nuestra lengua, etcétera, etcétera, porque no fuimos, como si dijéramos, no contactados, ¿no? O sea, porque estábamos un poco más aislados. Y él defiende lo contrario y yo creo que tiene razón, ¿no? Porque el pueblo vasco siempre fue un pueblo en relación con muchísimos otros lugares, un pueblo de navegantes, con lo cual, en relación con muchas culturas, con puertos a los cuales no solo se salía a otros países, sino que venían comerciantes, marineros, pescadores de otros países, ¿no? Era un pueblo abierto a muchos otros, ¿no? Pero esa potencia marítima, sobre todo para el tema de la corona, fue lo que determinó el decir, no, yo tengo tanto poder en este aspecto que te puedo dar una flota, que te puedo dar navegantes, que te puedo dar marineros, que yo voy a poner mis condiciones. Mis condiciones va a ser que tú me des pues ciertos privilegios o ciertas circunstancias que otros sitios no van a tener y que respetes, pues, mi lengua, mi forma de vivir, lo que sea, ¿no? O sea, que realmente no se produce por ese aislamiento, porque el pueblo vasco ha sido un pueblo navegante y marítimo, no un pueblo cerrado, sino por la potencia que tienes a la hora, digamos, de negociar, ¿no? En este caso, con la corona, con lo que sea, decir, yo te doy mis barcos, pero tú a cambio me vas a dar otras cosas, ¿no?
Claro.
Y creo que es una visión muy acertada que Ander expone muy bien, que por supuesto se basa en estudios de muchos investigadores y historiadores y historiadoras, y que yo recojo porque me parece muy, muy acertada de esta visión de los vascos como grandes navegantes, casi fue.
Oye, y después de investigar tanto sobre nosotros, sobre nuestra costa, ¿se ha convertido tu favorita o todavía no? Porque como has descubierto tantas.
Claro, esa es una pregunta
Trampa.
que para ahí está, ahí está. No iba a decir trampa, pero iba a decir una pregunta comprometida.
Sí.
Bueno, todas las costas tienen lugares maravillosos y lugares tremendos y horribles, incluso diría, ¿no?
También.
Lugares que dices, Dios mío, nos hemos cargado esto, ¿no? Y claro, yo tengo, por supuesto, ya no te diría tanto la costa vasca, pero sí con el Cantábrico tengo una memoria emocional, mi memoria emocional y familiar está ligada al Cantábrico, ¿no? En el libro también digo de broma y en serio también, que eso mi cuerpo no lo sabe, porque como soy friolera, mi cuerpo ha descubierto que lo que le va bien es el mar de Alborán, que no es ni el Atlántico ni el Mediterráneo, sino que es la mezcla de los dos, ¿no? Que es, pues sería, por ejemplo, la temperatura que hay en Almería, que hay en Granada, ¿no? Te lo digo un poco de broma porque yo soy friolera, aunque realmente mi memoria emocional está ligada a las costas cantábricas, sí.
Bueno, pues entonces aquí, cerca, por lo menos. Bueno, pues vamos a descubrir no solo la nuestra, sino todas las costas de España en Laberinto Mar, el nuevo libro de Noemí Sabugal, a partir de este 17 a las 7 de la tarde en la librería Zubieta en San Sebastián y el día 18, un día después, a las 7 de la tarde también en Bilbao, en la biblioteca Bidebarrieta. Así que te recibimos de nuevo con muchísimas ganas, Noemí, con ganas de saber más sobre nosotros y sobre el resto de nuestro país, que es maravilloso. Gracias, por habernos
Estupendo.
acompañado. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo, gracias.
De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta.